Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una y les contamos la actualidad más cercana en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. En otro día agradable, soleado, despejado, tenemos el cielo bien azul y casi 17 grados de temperatura en Ribadeo en estos momentos. Estamos ya rozando la máxima prevista para hoy. Meteo Galicia nos hablaba de 18, bueno, quizá que suba un pelín más, pero se espera viento nordés durante la tarde moderado. Ahora es débil, luego soplará un poquito más fuerte, por lo tanto, y por la noche alguna que otra nube, pero mañana otro día despejado, según dice Meteo Galicia. Luego lo vamos a ver de forma detallada. De hecho, para mañana las temperaturas serán más altas. En la crónica de sucesos, accidente de tráfico anoche en el Franco con 3 personas heridas. Una de ellas, un hombre de 51 años de edad que presentaba un traumatismo torácico y en principio con un pronóstico reservado. El accidente tenía lugar en la Nacional 634 a la altura del Castellón en el Franco. Era una colisión entre una furgoneta y un vehículo. Quedaron pues la furgoneta volcada en el lateral de la carretera y en principio el varón de 51 años de edad, a expensas de más pruebas, como decíamos, presentaba un pronóstico reservado. Fue atendido en el lugar del accidente por el equipo de atención primaria del Franco y luego trasladado en ambulancia al hospital de Jarrio. Por su parte, los ocupantes de la furgoneta en principio salieron por sus propios medios, pero fueron derivados al hospital para realizárseles un reconocimiento médico por precaución. Ocurrían sobre las 9 de la noche en la Nacional 634 al colisionar la furgoneta con el turismo. 3 heridos y uno de ellos con pronóstico reservado, un hombre de 51 años de edad. Hablaremos de varios asuntos también que marcan la actualidad dentro de lo que es la política municipal. Por una parte, el Partido Popular de Ribadeo critica al gobierno local por el mal estado en que se encuentran algunas zonas de la localidad, como por ejemplo la calle Benito Prieto y la calle Diputación. Explica Jesús López Benavad, el portavoz, que en este segundo viario, el de la calle Diputación, por el que pasa el Camino de Santiago, hay continuos accidentes de viandantes por el mal estado del pavimento de las calles. Y también señala Benavad que el gobierno está poco menos que ya preparando las elecciones porque últimamente se dedica a arreglar calles y por lo tanto pues le indican que se pueden acordar de estas que necesitan que les echen un cable, igual que el otro día denunciaban la zona de Apega o de Agraña, que también necesitan que les echen uno o dos cables en ese caso porque tienen unos agujeros tremendos en el asfalto, están sin aceras y luego además con esa confusión por culpa de los nombres de las calles. También en Viveiro hay preguntas del Partido Popular sobre la situación de varios inmuebles en estado de abandono. Uno de ellos en la calle Soas Barras. A día de hoy el edificio sigue igual y llevan más de un año denunciándolo desde el PP. Y también hay otros edificios que suponen un peligro para los viandantes, como puede ser, por ejemplo, el antiguo Hotel Cocina. Una serie de preguntas que lleva a los populares al próximo pleno de la corporación. En Río Torto, el Partido Socialista critica la construcción de una caseta de hormigón al lado de la antigua iglesia de San Pedro. Es el secretario del PSOE en Río Torto quien censura que la estructura que se va a emplear para incinerar las coronas rompe con todo el entorno y la arquitectura barroca que tanto les ha costado mantener a los vecinos y de la que están muy orgullosos. Es la crítica del responsable del PSOE, García Freige, que recuerda que fueron los socialistas, cuando estuvieron gobernando en el municipio, los que recuperaron con ayuda de la Diputación ese templo que se encontraba en muy mal estado y entonces se invirtieron 80.000 euros. El Ayuntamiento de Cervo ha reconvertido el antiguo depósito de agua del río Cobo en una nave de almacenaje, buscando la máxima eficiencia en la utilización de las infraestructuras municipales. Han abierto 2 portalones de gran tamaño, con lo que han conseguido un espacio muy operativo y práctico de 450 metros cuadrados. Y ahí guardan todo tipo de material. Bueno, van a guardar todo tipo de material. En Ribadeo ya han comenzado las actividades de la Semana Europea de la AFP que organiza PAGA, la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia. Hay un profesor danés en nuestra zona, en nuestra comarca, Jens Sondegar. Él está realizando una serie de conferencias, de charlas, hablando de lo que es la AFP en su país, de cómo se imparte ahí las materias de la AFP. Por ejemplo, Él ha contado que llevaba de pintor de coches 10 años y después realizó los cursos de especialización para poder dedicarse a la enseñanza y entonces se convirtió en profesor. Ha hablado a los alumnos del CIF Portadahoga del proyecto World Skills, que permite que alumnos de 80 países puedan comparar sus competencias mediante la competición en una especie de torneo. El primero el curso se realizó en España en el año 1950. En el 19 toca Moscú. Y además está hablando de las posibilidades de trabajo que hay en este campo en su país, en Dinamarca. Por ejemplo, dice que hay buen salario, hay bastante trabajo, buen salario, que ronda los 4.000 euros al mes, y que en su país las mujeres están en esos puestos de trabajo. Por ejemplo, que los vehículos de lujo o los vehículos clásicos son reparados por mujeres. Son partes de las conversaciones, de las charlas que este hombre está realizando por los centros de enseñanza con los que colabora APAGA en la organización de esta Semana Europea de la FP. Lo que hacen es comparar sus experiencias, los materiales que usan e intercambiar también todos esos conocimientos para que al fin el campo de la FP mejore. Por cierto, también hace turismo y de paso se lleva una buena impresión de nuestra comarca para venderla por allí, por Dinamarca. En el occidente asturiano, en Tapia, el Partido Popular quiere aclarar que no fue el culpable de que la plaza de secretario del ayuntamiento esté vacante, ralentizando, por lo tanto, el hecho de que esté vacante la gestión municipal. Critican que el Ejecutivo local ha decidido cubrir la plaza de forma interina cuando ya podría hacerlo en la convocatoria de octubre de una forma definitiva. Y en Castropol, la biblioteca está presente en una guía nacional de buenas prácticas que ha elaborado el Ministerio de Cultura. La biblioteca de Castropol resalta en la obra 115 actividades entre las miles presentadas a lo largo de estos años al premio María Moliner. Así que la guía de actividades de animación a la lectura en las bibliotecas está disponible a partir de octubre en la web del Plan de Fomento de la Lectura, y ahí en esa guía aparece la biblioteca de Castropol. Dentro de un ratito nos lo contará también la bibliotecaria Manoli Busto, así como las actividades que van a llevar a cabo este año. Y como decíamos, están iniciando también esas actividades extraescolares, porque hace nada que empezó el curso, pues por si hay gente interesada en aprender karate, sobre todo niños, una exhibición este fin de semana en Barreiros, en el Centro Sociocultural. Sábado 6 de octubre, a partir de las 12 del mediodía, en el Centro Sociocultural Manuel Díaz San Pedro, una exhibición de karate o karate. Desde el Ayuntamiento informan que se quiere organizar un curso de karate y las personas más interesadas pues pueden ponerse en contacto con Karate Shito Kai Amariña. Karate Shito Kai Amariña. O más información también en el Ayuntamiento. Recuerden que la exhibición va a ser este sábado 6 de octubre. Y hoy en Castropol, por cierto, también volvemos al occidente, una actividad muy interesante que está a puntito de comenzar a la 1 del mediodía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, inauguración de la exposición de 10 reproducciones de obras del Prado del siglo XIX. Esta muestra se ha hecho expresamente para este espacio del Salón de Plenos de Castropol, del Ayuntamiento de Castropol, y la ha realizado expresamente el Museo del Prado. Se va a quedar ahí para siempre, de forma permanente, vaya. Se inaugura además otra exposición, que es el Prado sale a la calle, y se inauguran espacios abiertos de esta localidad del occidente. Van a estar cuadros en la Plaza del Ayuntamiento, la Plaza Cruzadero y el Parque Vicente Loriente. Son reproducciones de 6 obras del Prado en grandes estructuras a tamaño real. Todo esto en Castropol y en esta misma jornada de hoy. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico. La tarde va a quedar buena, pero con viento moderado del nordeste. Luego por la noche cambia a este, será débil y saldrá alguna que otra nube. Mañana miércoles 3 de octubre, cielos despejados todo el día. El viento en calma casi todo el día, excepto mañana por la tarde, que soplará el nordeste, pero va a ser débil. Las temperaturas mañana más cálidas, 11 grados de mínima, 22 grados de máxima. Tiempo soleado para mañana miércoles 3 de octubre. Ahora vamos a ver cómo se circula.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Se circula bien, sin problemas en las carreteras de la comarca. También se circula bien en estos momentos por la autovía del Cantábrico y por la zona de siempre, la del Fioco. No hay problemas de visibilidad ni tampoco de viento.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Y ahora te hablo de la Llave de Oro, que ya sabes que tiene delegaciones, que tiene oficinas en Ribadeo, en Viveiro, que es un buen lugar donde llevar tus objetos de valor para que te los tasen, por ejemplo, y te digan cuánto pueden valer. Porque hay veces que sabemos que tenemos algo valioso, pero sabemos cuánto de valioso es. Ellos son especialistas, te van a indicar. E incluso, pues si quieres, puedes venderlo, llevarte un poquito de dinero en el bolsillo. Y si no tienen eso que se llama el depósito retorno, lo dejas ahí un tiempo, te llevas algo de liquidez y luego cuando quieras lo recuperas. La llave de oro de toda confianza en Ribadeo y en Viveiro. Día bonito, día para plantearse, por ejemplo, el futuro. Venga, que vamos a hablar de formación.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Seguimos adelante. Vamos a hablar de futuro, de formación profesional, de formación para el futuro y además con trabajo. Y esto siempre suena muy bien porque uno hay veces que no sabe hacia dónde tirar. Pues hay un campo que la verdad es que tiene salida en estos momentos y está en auge y es la peluquería, la estética y la barbería. Vamos a hablar con la responsable del grupo de formación Dobao Imagen, una de las responsables, que son dos fundadoras. Ella es María Jesús Pérez. María Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Decíamos que son dos las fundadoras, las responsables del grupo, María Jesús y Nunci López, ¿verdad?
Eso es.
Cuéntanos a qué os dedicáis, qué tipo de formación dais exactamente, porque además se trata de una, bueno, un centro de formación profesional homologado con los títulos, como debe ser.
Lo que hacemos es formar profesionales, o procurar hacerlo, de las profesiones de peluquería, estética, barbería y todas las especialidades que conllevan estas formaciones.
Que esto tiene salida a día de hoy, ¿verdad?
Pues sí, hay muchísima demanda de estas especialidades, sobre todo en esta zona de aquí de La Mariña. No hay profesionales formados. Todos los que salen de nuestro centro tienen trabajo al día siguiente. De hecho, pues este año salieron dos grupos, uno de grado superior y otro de grado medio de peluquería. Y en las prácticas, cuando fueron a realizarlas, pues todo el mundo se quedó con ellas y con ellos, que son chicos también.
Eso es tremendo porque es una garantía fantástica. Quiero decir, entrar a estudiar y saber que después vas a hacer prácticas y tienes una posibilidad real de tener un trabajo, supongo que es pues un aliciente muy grande para los estudiantes.
Pues claro que sí, porque están buscando muchas veces salidas profesionales. Y esta es una profesión preciosa y además que tiene una gran salida profesional, ya digo. Se quedan con todos los que están preparados, hay que formarse, insisto, tienes que ser bueno en tu profesión, pero una vez que lo haces, pues tienes el empleo garantizado.
¿Cuánto dura la formación?
Pues tenemos varias, dependiendo del acceso que tenga el alumno. Pues tenemos los ciclos formativos de grado medio y superior, de peluquería y estética. Tenemos las cualificaciones profesionales para todos aquellos pues que no tengan acceso a ciclos. Aquí tenemos peluquería, estética, barbería, que es un nicho enorme de empleo ahora mismo. Lo tenemos desde hace cinco o seis años, no recuerdo exactamente, pero lo pusimos barbería por la demanda que había de todos los profesionales, de que no querían estudiar una profesión que era peluquería unisex, sino dedicarse a la especialidad de caballero. Entonces implantamos el certificado de barbería. Y después tenemos másters de especialización en un montón de cosas, pues en nuevas tecnologías, como puede ser la fotodepilación y el láser, en microblading, en cortes de todo tipo, de tendencias. Esto es especializarse en ciertas cosas cuando ya eres profesional.
Uh-huh. Cuéntanos lo del microblading, ¿qué es exactamente?
Pues viene a sustituir la micropigmentación que había antiguamente, que era lo que llamaban los tatuajes. Es una nueva técnica, mucho menos agresiva. Dura un poquito menos, que dura 3 o 4 años, pero va mejor porque la piel pues tiende a caer con la edad.
Lamentablemente.
Entonces, pues, tenemos que hacer ciertos retoques que antes no nos lo permitía la micro porque duraba muchísimos más años. Entonces, esto, pues, la verdad es que es mucho mejor. No es doloroso, en fin. Es una cosa que está saliendo muchísimo ahora, pero es reciente. La acabamos de poner, nueva.
Bien. Entonces, siempre estáis intentando ir por delante, a la vanguardia, ofreciendo todo lo que se puede necesitar cuando uno sale ahí al mundo a pelearse por un trabajo. Y además dais una formación integral, porque además de la técnica, de la práctica, les dais formación empresarial, ¿no? La idea es como que si uno quiere, puede llegar a montar su propia empresa.
Exactamente. Nosotros nos comprometemos a que la persona que salga formada de nuestro centro, de Dobao Imagen, pues que salga preparada para el mundo laboral, tanto como empleado por cuenta ajena, como para ser empresario o empresaria, que no es fácil. Entonces les damos una formación integral en cuanto a administración, a una formación técnica en la profesión, financiación de su empresa, pues las prácticas, lógicamente, que tienen un peso enorme dentro de la especialidad que les damos. Todo lo necesario para ellas y ellos por poder poner su empresa en el momento en que finalicen sus estudios.
Pues está súper bien, porque sale uno con ganas, ¿no? Con ganas de comerse el mundo.
Esa es la idea, que salgan con ganas. Hay que darles esperanzas a los alumnos, si no, no llegamos.
Claro, hay que esforzarse, hay que estudiar, pero luego que tienen ahí ese nicho, como decías, lo del tema de la barbería, que por ejemplo ahora es un nicho de empleo tremendo, e incluso me comentabas que no se encuentran esteticistas a día de hoy. Yo pensaba que había peluqueras, esteticistas, y sin embargo es bastante complicado, ¿no? Hay que formarse y entonces hay muchas probabilidades de encontrar un trabajo o de ponerse por sí mismo, claro.
Sí, sí. Hay muchísimas posibilidades, pero yo siempre les digo a mis alumnos y alumnas que una persona, para exigir tener un futuro como ellas desean y como todos deseamos que lleguen, hay que formarse en todas las profesiones, pero en esta más, claro.
Uh-huh. Hay que formarse. Vosotros dais ese certificado profesional, además, estamos hablando de títulos homologados, y queréis incluso diversificaros, porque en este momento os movéis en el terreno de la peluquería, la estética, la barbería, y luego con esa formación empresarial. Pero bueno, en un futuro, no sé si cercano o un poquito más a medio plazo, ¿tenéis ahí otras expectativas?
Pues sí, tenemos las expectativas de abrir nuevas especialidades con nuestro sistema de formación, porque, bueno, gracias a Dios, pues fue un éxito. Como pueden ser, pues, automoción u otras cosas que también vemos que hay demanda, y después también hay la formación dual, que nos adaptaremos a ella cuando esté implantada. Siempre lo último que exista en el mercado en cuanto a formación profesional.
Bien, está claro, el grupo de formación Dobao Imagen a la vanguardia, lo que decíamos, a lo último. Vamos a hablar un poco de historia, porque estáis en Lugo desde 1990 y en Santiago lleváis 11 años. ¿Cómo nació Un Buen Día esto?
Pues Un Buen Día nació hablando con mi socia, que qué hacíamos. Nos dedicamos toda la vida a formar a profesionales, pero trabajábamos por cuenta ajena, y decidimos que no nos gustaba el sistema de formación que estábamos viendo. Entonces decidimos hacerlo nosotras, con nuestro propio sistema, que se basa simplemente en formar desde la base hasta donde llegue el alumno. Nos vinimos para Lugo porque nos pareció un sitio precioso donde había mucha demanda de las profesiones estas, pero pues no había oferta. Entonces estábamos encantadas y estamos encantadas en Lugo. Es nuestra base de operaciones, digamos.
Uh-huh. Y luego tirasteis para Santiago también.
Sí, hay que diversificar un poquito también los sitios, y ya nos conocía mucha gente en Santiago, pero tampoco existía allí nuestro sistema de formación. Entonces decidimos, pues, abrir allí. Y la verdad es que también fue un éxito, aunque abrimos en plena crisis.
María Jesús, hay veces que la gente dice o decimos que todo está inventado, pero cuando surgen otras formas de hacer las cosas y funcionan, será que no todo está inventado, ¿no?
Pues claro, no está todo inventado. Además, dentro de lo que ha inventado hay muchas formas de hacerlo.
Pues ahí están ellas trabajando desde el 90, y eso es casi 28 años, vais ya, ¿no?
Sí, sí. Casi estamos en los 30, haremos casi una fiesta de aniversario.
Casi 30 años trabajando en formación, como decimos, es un centro de formación profesional. Se dedican en estos momentos peluquería, estética y barbería, pero van a abrir otras líneas también de formación, intentando ayudar a los jóvenes o no tan jóvenes, ¿no? Porque para esto no hay edad, para formarse.
No. Tenemos alumnos desde 16 años, que es cuando acaban la ESO y acceden a ciclos. Y tenemos gente, pues, de 30, de 40 y demás. O sea, nunca es tarde para hacer lo que quieres hacer.
Sí, señor, nunca es tarde. ¿Dónde os localizan?
Pues nos localizan, el centro base está en Lugo, en la Ronda de las Fontiñas 222, o en Santiago, en la Verde Ruiz número 4, que estamos al lado del Parlamento, en el centro.
Uh-huh. Y a formarse, porque estábamos comentando que por aquí, por nuestra zona, Mariña, Occidente Asturiano, se necesita, habría trabajo de peluquería, estética y barbería, ¿verdad?
Sí, sí. Hay muchísima demanda por parte de los empresarios y no tenemos alumnos para enviarles. Es imposible, no nos llegan. Entonces yo animo a todo el mundo a que, si no sabe lo que quiere hacer y le gusta el arte, el otro día decía un compañero nuestro que la peluquería y la estética no es arte, es artesanía.
Sí, claro.
Pues el que o la que desee hacer una cosa con futuro, una profesión con futuro, pues allí les esperamos, en Lugo, en Santiago.
Pues un poquito de artesanía y también de psicología, porque luego esto ayuda al bienestar, ¿eh? La peluquería, la estética y demás ayuda, sí, a que se sienta mucho mejor también, ¿no? Así que
somos parte como psicólogos también. Escuchamos todo. No debemos hablar de lo que escuchamos, pero escuchamos todo.
Pues ahí tenemos el grupo de formación Dobao. Muchísimas gracias a María Jesús Pérez y también a Nunci López, que es la socia de Dobao. Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias y gracias a toda la Mariña.
Este outono, a Federación de Comercio da Mariña sortea máis de 10.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados. Gardas teus tiques de compra e poderás gañar ata 1.500 euros en vales de compra. O terceiro dos sorteos desta campaña da EPECAM será en Burela, este sábado 6 de outubro, ás 20:30, na Praza da Mariña. Merca nos establecementos asociados a Federación de Comercio da Mariña e poderás gañar miles de euros en premios.
Hablamos un poquito de comercio también, efectivamente, porque este sábado, día 6 de octubre, el sorteo de la FECAM, de la Federación de Comercio de la Mariña, es en Burela. El otro día ya sabemos que José Ramón Soto, por ejemplo, se llevaba los 500 euros en Viveiro, a ver quién se los lleva en Burela. Y luego el sorteo de Ribadeo será el día 13, es decir, el sábado siguiente, no este, sino el otro. Es el sorteo de la FECAM en Ribadeo, en el Parque San Francisco. Se ponen en juego, ya sabes, en total 1.500 euros en bares de compra para gastar en los establecimientos asociados a CISA. Que ACISA tiene un calendario de actividades ya muy completito de aquí a final de año, prácticamente. ¿En qué van? ¿O a qué se van a meter próximamente? Mira, a principios de noviembre, del 2 al 4 de noviembre, va a llegar la nueva edición de las Jornadas Gastronómicas Asturias en Ribadeo, para potenciar la hostelería y también el comercio en un puente que suele traer a muchos visitantes a la localidad, y también quieren rendir homenaje de paso a la vecina Asturias. Esto es los días 2, 3 y 4 de noviembre. Y luego llega el Black Friday. Este año, como novedad, la duración de la campaña va a ser de 4 días, del 22 al 25 de noviembre, con importantes descuentos, con objetivo de potenciar las compras en el comercio local y próximo. Esto en cuanto a las actividades de ACISA en el mes de noviembre. Pero también, entre el 1 y el 12 de diciembre, ya estaremos preparando la campaña de Navidad, como siempre, encaminada a celebrar la tradicional fiesta del comercio. En ACISA lo que optan es por realizar una campaña muy especial, con mucho renombre. Lo que quieren es que llame la atención por la cuantía de los premios que van a poner en juego. Quieren mantener como única campaña propia durante las próximas Navidades, lo que es la fiesta del comercio, y van a sortear 5.000 euros. Estoy hablando de ACISA, de la fiesta del comercio de ACISA en Navidad. Van a sortear 5.000 euros. Y la mayoría, eso sí, serán un sorteo presencial, pero también habrá unos 1.000 euros, un un sorteo de 1.000 euros que no será presencial. Esto ya te lo iremos contando poco a poco según se vaya aproximando la fecha, porque es la campaña de Navidad de ACISAD, de la Asociación de Comerciantes Industriales y Autónomos de Ribadeo. Seguimos adelante con otras noticias que también marcan el día. Se incorpora otra de nuestras sintonías, el 93.6 FM, y recordamos lo de siempre, que estamos con la información más amplia en el 88.8 de la FM todos los días, de lunes a viernes, desde la 1:10 hasta las 2 de la tarde, con toda la información cercana, pero por el 88.8 FM. El Gobierno de la Diputación ha mejorado un par de carreteras en Valadouro, con una inversión de 113.000 euros. Han sido supervisadas esta misma mañana por el vicepresidente de la Diputación, por Argelio Fernández Queipo, y por el alcalde de Valadouro, que es Edmundo Maseda. Han supervisado las actuaciones y el resultado van a beneficiar a un gran número de vecinos porque dan acceso a industrias madereras o a parques eólicos. Se han ejecutado los trabajos en un tramo de 4,4 kilómetros. En la carretera provincial que va de Burela Ferreira por Vilastrofe y en la que va del Campón a Iso de Moas por Win. Las actuaciones consistieron en la pavimentación del firme con aglomerado en caliente e incremento de la seguridad con la señalización horizontal y vertical. Esto ha sido esta mañana en Valadouro. Y en Ribadeo, pues quejas del Partido Popular porque no se están arreglando determinadas calles de la localidad, y quejas también del Partido Popular porque consideran que el alcalde y el equipo de gobierno están metidos prácticamente en una campaña electoral ya con las actuaciones que llevan a cabo en las calles. Vamos a escuchar a Jesús López Penabá, del portavoz popular de Ribadeo.
Desde el Partido Popular estamos dándonos cuenta, supongo que como todos los vecinos, que están las elecciones municipais ahí. Este equipo de gobierno vai facer 12 anos, no 2019, cando serán as próximas eleccións, 12 anos gobernando, e bueno, facendo alguna cousinha que outra, pero esta semana, estas últimas semanas, despois do grao, agora acabando xa o mes de setembro, é un goteo continuo, anunciando cousas. É certo que se empezou na calle San Roque, a mitad da calle, ainda falta outra mitad, agora na avenida Ría de Ribadeo, que é a entrada de Ribadeo, están ali en obras. E ora tanse anunciando, tanse acordando do rural, abandonado, como denunciamos moitas veces durante moito tempo, pois están aglomerando pistas, propoñendo novos aparcamientos, a última trozos de saneamiento que quedaban por facer. Bueno, creemos que isto é unha maravilla. Como se dice por aí, polo pueblo e demás, ojalá houbera eleccións municipais todos os anos para que esta xente se puñera a traballar. Porque é o que votamos en falta durante esta última legislatura e algunha outra tamén, pero bueno, nesta última legislatura hasta ahora realmente viuse pasotismo e que non se facía nada, e ahora todos son anuncios e algunha obra que outra, creemos que pola mellora de Ribadeo que boa falta lle fai.
Como han visto que se han puesto a trabajar en el arreglo de calles, sugieren que se solucionen algunas que llevan en mal estado mucho tiempo y por lo menos incluso recuerdan pues que llevan diciéndolo 9 meses, un embarazo. Se refiere a las calles Benito Prieto y la calle Diputación.
Mire, fai xa 9 meses, un embarazo, 9 meses. Pero é que aquí non houve neno, aquí ao contrario, a cousa sigue peor. Na calle Benito Prieto Cousent, para que todas o conozcan, detrás de Rafael Fernández Cardoso, denunciouse fai 9 meses o estado lamentable no que se encontraba esta calle. E a día de hoy, e despois de dar a palabra ao seu alcalde de que se iban a tomar medidas, a calle non é que siga no mesmo estado, é que está peor. Non fomos nosotros os únicos que denunciamos, senón un negocio que hai nesa propia calle, en concreto unha peluquería, saiu a queixarse con toda a razón do mundo, porque a calle está pois que nin en Bosnia que cando había guerra. Polo tanto, por favor, agora que estamos xa digo en eleccións, acórdense destas zonas tamén. Acórdense destas zonas porque son están no propio casco de Ribadeo e son moi necesarias. Están no propio casco e parece realmente que están en arrabales ou zonas realmente olvidadas por este equipo de goberno. E voulle citar outro caso, tamén moi céntrico. A calle Diputación, recién arreglada, fai uns meses, renovaron o pavimento. Está habendo accidentes, pero día sí e día non, pero bastantes, por tropezos na acera, como está, o pavimento baixou con respecto á acera, e hai tropiezos, algún posible daño daño físico, personal. Por lo tanto, creemos que despois de ese arreglo e deixando estas deficiencias deberían de subsanarse. É un camiño que é moi transitado, porque queremos recordar que é o camiño de Santiago e está nunhas condicións lamentables. Hai que arreglalo xa, porque xa digo, xa houve varios accidentes e pode haber moitos máis graves e repercutirán nas arcas municipais si pasa algo un pouco máis grave.
Hai que dar a sugerencia del Partido Popular para que se arregle la calle Diputación ou tamén la calle Benito Prieto, ahora que parece que el equipo de gobierno le ha dado por ponerse a arreglar calles y también dentro de esa idea quizá un poco electoralista que apunta el portavoz popular Jesús López Penabad, que señala que en estos momentos les ha dado por ponerse a arreglar. Vamos a hablar de otros arreglos que son necesarios en el municipio de Viveiro y que reclaman desde el Partido Popular, pero después de este alto en el camino.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
O Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda xestiona o programa Líder Galicia 2017-2020 na comarca da Mariña en colaboración coa GADER. Os proxectos poderán ser presentados nunha primeira convocatoria dende decembro ou xaneiro ata o 31 de marzo. Infórmate xa dos beneficiarios e das medidas subvencionables. Grupo de Desenvolvemento Rural Terras de Miranda 982-507-111 ou en terrasdemiranda.org.
Reclamaciones del Partido Popular en la localidad de Viveiro que van a llevar al próximo pleno de la corporación una serie de preguntas sobre edificios que se encuentran en mal estado, inmuebles que están deteriorados o con peligro de caer y que suponen un peligro para los viandantes. Un ejemplo de ello es uno que está situado en la calle Suas Barras, en Covas. Otro, el antiguo Hotel Cociña. Es algo que solicita su arreglo el concejal del Partido Popular, Celestino García, que señala que ya llevan por lo menos un año o más dando la tabarra con este asunto.
Fue más de un año. Este grupo municipal hacía una serie de preguntas dirigidas a la señora alcaldesa sobre la situación de diversos inmuebles en estado de abandono por los riesgos que suponían para los viandantes. Un de estos inmuebles está situado en la rúa Suas Barras número 41 de la parroquia de Covas, propiedad de la empresa PIU, que es L, y que ya hace tiempo se incurrió una sanción y multa de 300 euros por incumplimiento de orden de ejecución decretada, ante imposibilidad de comunicación con la empresa y siguiendo el procedimiento administrativo. O día de hoxe, e a pesar de que o equipo de goberno e ante unha petición do noso grupo tapiou a porta e a dentás para impedir o acceso á misma, o mencionado inmueble sigue en mal estado, o que si añadimos as casas vía rúa ou acera existente pon en serio peligro aos peores que transitan polas súas cercanías, que non solamente corren o risco de ser alcanzado por algún elemento desta vivenda, sino que ademais deben pasar pola estrada en numerosas ocasións. En situación similar se encuentra o edificio do antigo Hotel Cociña, na mesma rúa e na mesma parroquia, cun risco de caída de objetos e cun estado lamentable da súa fachada e precisaría dun asentamento a fondo. Dado que as actuacións feitas en ambos inmuebles foron mínimas e ante o estado lamentable de deterioro que presentan cos consiguientes riscos o que hai que sumar a chegada de mal tempo no otoño e no inverno, é polo que lle preguntamos á señora alcaldesa. Primeiro, respecto á vivenda número 41 de Suas Barras, aparte das imposicións de sancións polo Concello, que máis actuacións pensa levar a cabo o equipo de goberno local para darlle unha solución efectiva a este problema? Segundo, respecto ao antigo Hotel Cociña, que medidas se teñen adotado desde fai un ano que denunciamos a súa lamentable situación? Se teñen pensado adotar alguna medida a corto plazo para darlle unha solución definitiva? E terceiro, e dado que falamos de vivienda en mal estado, se están adoptando desde o equipo do goberno municipal e os técnicos municipales algún tipo de medidas para atuar nos edificios en mal estado no casco histórico e mesmo en algunhas viviendas da parroquia de Cereiro. A continuación, nós seguimos preguntando unha pregunta máis con relación ao casco histórico de Cereiro. É unha reclamación que fan precisamente os veciños do edificio número 6 da Plaza Dona Petri, dirigindose ao noso grupo, dado que o acceso ao seu garaxe presenta un estado lamentable pola abundante presencia de maleza dunhas fincas colindantes o que dificulta o acceder aos mismos. Según os propios veciños, xa se teñen dirixido ao equipo de goberno local, tanto de palabra como por escrito, sin que o día de hoxe nada se teña feito para solucionar un problema totalmente alleno a dita comunidade. Por ese motivo, y preguntamos al señor alcaldesa. primeiro, realizouse por parte do equipo do goberno local algunha actuación para dar solución ao problemática destes veciños? Segundo, en caso afirmativo, en que consisteu e con que resultado?
Ahí están las preguntas que lleva el Partido Popular al próximo pleno de la Corporación de Viveiro, si se ha hecho algo para solucionar esos problemas, esos edificios en deterioro, y qué tipo de actuación se ha llevado a cabo en caso de que se hubiera hecho. Seguimos adelante cuando pasan 30 minutos de la una del mediodía. Nos vamos a acercar hasta Río Torto. ¿Por qué? Porque allí el Partido Socialista critica la construcción de una caseta con hormigón al lado de la antigua iglesia de San Pedro. Es el secretario del Partido Socialista en Río Torto quien hace esta crítica. En esta jornada de hoy, censura que la estructura que se ha empleado, que se va a emplear para incinerar las coronas, se ha realizado en hormigón, rompiendo todo el entorno, la arquitectura barroca que tanto les costó mantener a los vecinos y de la que estaban muy orgullosos, y que además se habían encargado ellos, cuando estaba el Partido Socialista en el poder, de arreglar esa iglesia con una inversión de 80.000 euros. Así que indican que gracias al trabajo conjunto de los vecinos y del Partido Socialista se había solucionado los problemas de esa iglesia, se había mejorado, y sin embargo ahora, al poner esa construcción, lo que estarían sería alterando todo el entorno. Esto es una crítica que ha llegado en esta jornada de hoy desde Río Torto. Además, a lo largo de estos minutos, de la próxima media hora de información, vamos a hablar de las actividades que se llevan a cabo en Castropol por parte de la biblioteca. Que la biblioteca, por cierto, está presente en una guía nacional de buenas prácticas del Ministerio de Cultura. También vamos a hablar de esa exposición del Museo del Prado que se inaugura hoy. Hablaremos en Tapia de Casariego de cómo está la situación sin que se haya cubierto la plaza vacante de secretario del Ayuntamiento desde hace ya meses, lo cual está ralentizando la gestión municipal. Y aclararán desde el Partido Popular, o explicarán desde el Partido Popular, que el equipo de gobierno del PSOE les está echando la culpa a ellos, pero que ellos no la tienen. Luego los vamos a escuchar. Y hablaremos de muchos otros temas que marcan este día de hoy. Pero antes vamos a tratar el mundo deportivo. Un alto en el camino y hablamos de deportes.
Si tú te quedas conmigo.
En Lourenzá Moure Maquinaria, venta, reparación y representación de maquinaria industrial, agrícola y forestal. Venta de tractores New Holland, rastrillos y segadoras Fella, desbrozadoras y trituradoras Cancela, ordeño Sac Senior. Somos distribuidor especializado de Steel y Viking. Teléfono 982 12 10 35. 982 12 10 35. Moure Maquinaria, estamos en calle Calvo Sotelo, Lourenzá, y deseamos a todos una muy feliz festa da fava.
La crónica deportiva nos la trae Miguel Fuente.
Esta mañana se ha presentado la novena edición de la carrera popular Baldas Favas, que se va a celebrar este domingo en Lourenzá y puntuable para el Tour Mariña 2018. La organización de la prueba espera una participación en torno a los 300 atletas en una competición que va a dar comienzo a las 10:30 horas para los más pequeños y a las 11:30 de la mañana para la categoría saluto. Todos los participantes se van a llevar camiseta de Favas de Lourenzá y para los primeros clasificados trofeo y jamón. Comenzó también la temporada para el Club Balonmano Viveiro, en este caso con la competición de Copa Federación. El equipo vivariense, que ha sufrido algunos cambios en relación a la pasada temporada, por ejemplo con nuevo entrenador y varias bajas en la plantilla. En este primer partido disputado en Viveiro caen derrotados 27-34 ante el 6 de Nadal B. El rugby fue protagonista en Ribadeo y Tapia con la celebración de los torneos Torre de los Moreno y Aspoleas para la categoría de sub-14 y sub-16. Han participado clubes Alcobendas de Madrid, el Crab de A Coruña, el Muralla de Lugo, el Al Rugby de Llanera y el equipo anfitrión, el Biguan Ribadeo. La organización destacó el buen ambiente vivido durante este fin de semana de convivencia, donde los cinco clubes han hecho suyos los valores de este deporte y han mostrado un comportamiento ejemplar tanto dentro del terreno de juego como fuera de él. Ambos torneos finalizaron con esos terceros tiempos en los que se pudo ver una gran complicidad entre los jugadores de todos los equipos. A fin de cuentas, el objetivo de todos es el mismo: disfrutar de este deporte y crecer como jugadores y como personas. Y se abre la temporada de tiro con arco en Salafué, en el trofeo San Froilán, donde han participado arqueros del Giadobi. Ana Briones se proclamó campeona al obtener 539 puntos, al lograr clavar la mayor parte de las flechas en zona amarilla, prácticamente todas menos una que se clavaba en zona roja. En senior masculino, quien brilló con luz propia fue Sergio López, haciendo gala de una concentración y técnica depuradas desde su última competición. Logró situarse en el puesto 19 con 487 puntos. Y el próximo rival del Burela Fútbol Sala, es decir, Luis Ontes Castellón, juegan el próximo sábado, ha vuelto a los entrenamientos tras la derrota ante el Betis. Los de Manuel Collado quieren hacer borrón y cuenta nueva y ya piensan en el Burela para sumar una tercera victoria que les permita abrir brecha. Precisamente con el conjunto mariñano, del que están distanciados, les separan estos dos equipos tan solo un punto. En el equipo mariñano no va a estar para esta jornada Yago Míguez, y en los primeros entrenamientos de la semana no han participado jugadores como Renato, Mata o Lucho, que arrastraban algunas molestias.
Pues ahí tenemos la información deportiva y cambiamos ahora de asunto, como habíamos adelantado. 35 minutos pasan de la una del mediodía y estábamos hablando de Río Torto y de esa construcción de una caseta en hormigón al lado de la antigua iglesia de San Pedro, que ha sido criticada por el Partido Socialista. Vamos a escuchar las declaraciones del secretario del PSOE en esta localidad, José García Freige.
Varias veces recibimos denuncia por este tipo de infraestructura que creemos que no se adapta para nada o entorno de propio de la construcción de la iglesia, que da todo siglo de Azacete. Nosotros, estando en un grupo de gobierno, habíamos hecho un investimento de unos 80.000 euros aproximadamente para reparar todo tellado, de reparar sacristías, así como dotarlo de iluminación y megafonía, con cual ahora mismo la iglesia está para, destinada totalmente a culto.
Señalan que esa rehabilitación de la iglesia costó 80.000 euros, que llevaba más de 65 años cerrada, que se trata de una de las señas de identidad del ayuntamiento, datada en el siglo XVII y de la que destaca una torre campanario del año 1762, pero que ahora todo va a quedar mucho más feo con esa construcción de una caseta de hormigón al lado mismo de la iglesia para incinerar las coronas. Crítica, denuncia del Partido Socialista de Río Torto. Hacemos un alto en el camino y nos vamos al Occidente Astur.
Este outono empeza tapeando por San Miguel de Reinante. Este venres 5 de outubro, tapas a 2 euros e con cada tapa participas no sorteo de 1000 euros que se celebrará o día 30 de novembro no Pub Metro. Este venres tes que tapear en Bar Bodeguilla, Bar Dulcería, Café Café e Hotel O Vendaval. Tapea, tapea e consigue 1000 euros. Este venres vémonos en San Miguel de Reinante.
En la travesía de Mariña 8 en Lourenzá, Cartoy Pro Apoyo para farmacia y productos de ortopedia. Una tienda en la que podrás encontrar todos los artículos que harán más fácil la vida diaria de nuestros mayores. Calzado laboral y para pies con todo tipo de problemas. Y ahora, además, también tenemos un montón de complementos de la marca Lois. Cartoy Pro Apoyo, teléfono 982 12 14 12, desea a vecinos y visitantes una feliz festa da Faba. 37 minutos pasan de la una del mediodía. En el Occidente Astur estamos ahora en Tapia de Casariego, porque el Partido Popular quiere aclarar que ellos no son los culpables de que la plaza de secretario del ayuntamiento esté vacante y desde hace ya tiempo, lo cual supone, por cierto, una ralentización de la gestión municipal y bastantes dificultades. Critican asimismo que el Ejecutivo local haya decidido cubrir esa plaza, pero de forma itinerante, en lugar de haber sacado la plaza ahora, en el mes de octubre, que se puede, para buscar ya la definitiva. Escuchamos a Pedro Fernández, concejal del PP y también el portavoz.
Se ha acusado al anterior equipo de gobierno del Partido Popular, cuyo alcalde era Enrique Fernández Castelao, de no haber sacado la plaza de secretario en el concurso de febrero del año 2018 y de ser, por tanto, el responsable de que no haya secretario hoy en el Ayuntamiento de Tapia, cosa que es rotundamente falsa. Los concursos para concurrir, valga la redundancia, a la plaza de secretario de forma definitiva son dos a lo largo del año, en febrero y en octubre. El de febrero es ordinario y el de octubre unitario. Pero bueno, eso tampoco importa ahora. El caso es que son las dos maneras, o las dos veces al año, que se puede sacar esa plaza y ocuparla, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Ayuntamiento de Tapia en febrero no podía sacar esa plaza, más que nada porque el secretario no se había jubilado, ni había todavía confirmado su jubilación. Él estaba especulando con que se jubilaba, pero que se jubilaría, como es lógico, cuando tuviese el 100% de la jubilación garantizada. Mientras tanto no lo haría, que no sabía si podía ser julio, si podía ser diciembre. Finalmente, en el mes de mayo, pues supo que en julio se podía jubilar y optó por jubilarse. Pero lo que no podía es sacarse la plaza en febrero, porque todavía no estaba garantizada su jubilación y no se puede sacar una plaza que todavía está ocupada por un funcionario de carrera, ¿no? Entonces, de ahí la aclaración en la nota de prensa. Y después, bueno, también se aclara que la plaza quedó vacante, durante 10 días estuvo anunciada como la ley lo indica y no concurrió nadie a ella, quedó desierta, y ahora se saca una plaza de secretario de forma interina, salieron hoy las bases publicadas en el BOPA, para ocuparla hasta que se vuelva a ir al concurso de febrero. Y lo que el Partido Popular pide, o pedía, y piden en esta nota es que se porque explicaciones de por qué no se va al concurso de octubre, ya que hay dos a lo largo del año, febrero y octubre, se puede ir perfectamente al de octubre aunque ella diga que no, ¿eh? Y la ley está ahí para verlo. Hay un Real Decreto que es el 128/2018 que regula a este tipo de funcionarios y que en su artículo 43.1 permite perfectamente que cuando no se haya concurrido a la convocatoria de febrero se pueda concurrir a la de octubre si la plaza está vacante, como es el caso, ¿no? Ellas pues se escudan que la alcaldesa se escuda en que bueno, ralentizaría mucho el proceso sacarlo ahora en octubre y no tendríamos igual secretario hasta enero o febrero, pero es que tampoco igual lo tenemos de forma interina. O sea, el convocar una plaza interina no quiere decir que vayamos a tener secretario mañana por la mañana, porque salieron las bases hoy, hay que concurrir a ellas, hay que hacer el concurso de oposición, no es tan fácil, ¿eh? O sea, estamos ralentizando el proceso, pues por otro motivo por el que le pedimos que nos explique, porque se espera a febrero y no se saca ya en octubre.
Piden una explicación los populares de por qué no saca la plaza en octubre y se va a esperar hasta el mes de febrero para realizar esa oferta de la plaza de secretario del Ayuntamiento de Tapia de Casariego. Seguimos por el occidente asturiano y hablamos de libros. Bueno, hablamos de programas interesantes, de una guía de buenas prácticas del Ministerio de Cultura en la que aparece la Biblioteca de Castropol, lo cual es una buena noticia y les hace sentirse muy felices. Y nos la va a explicar Manoli Busto, que es la bibliotecaria, la guía de buenas prácticas en la que ahí está representada la biblioteca de aquí al ladito.
La Biblioteca de Castropol está presente en una guía nacional de buenas prácticas que saca a lo largo de este mes de octubre el Ministerio de Cultura, concretamente el Servicio de Promoción de la Lectura. Las buenas prácticas se eligieron entre miles de proyectos presentados a lo largo de los años al Premio María Moliner, y de esos proyectos se han elegido 115 actividades que pretenden pues ayudar a otras bibliotecas pues a tomar ideas o a replicar las actividades o en fin, ¿no? Pues es un compendio de buenas prácticas para servir a bibliotecas públicas de todo el país. La guía pues busca de alguna manera identificar y difundir aquellos proyectos que destacan por el carácter innovador, por la originalidad, también por el buen diseño y planificación, pero siempre orientado al fomento de la lectura, ¿no? Y a la vez que pretende, como te decía, pues ser un recurso de fácil consulta y que facilite el acceso y la información sobre los proyectos y actividades que ya recoge. En concreto, el proyecto de la Biblioteca de Castropol es el proyecto Padrinos y Madrinas de Lectura, que llevamos haciendo desde hace 4 años con el CEIP La Paloma de Castropol y en colaboración con otras entidades y con el AMPA, y pues estamos muy contentos porque es un programa que curso a curso nos da muchas alegrías, va creciendo, los padrinos y madrinas se involucran en la lectura con los más pequeños, que es de lo que se trata. Los cursos de quinto y sexto se convierten en padrinos y madrinas lectores de los cursos inferiores, y vamos viendo pues cómo el proyecto va creciendo. Y esto pues es una alegría añadida que el Ministerio se haya fijado en el proyecto y que considere una buena práctica para incluirla en la guía.
Estamos hablando de una guía a nivel nacional. Hay 115 actividades en esa guía, de todas las miles que se presentan, y ahí está, entre esas 115, la de la Biblioteca de Castropol, en colaboración con el Colegio La Paloma, la de los padrinos y madrinas de lectura, lo cual hace ver que están llevando a cabo una buena labor dentro de lo que es el fomento de la lectura, siempre innovando y siempre ahí. Y ya que hablábamos, pues eso, de la presencia de la guía de las buenas prácticas, también hemos querido que Manoli Busto nos contara qué es lo que tienen, con qué empiezan andar, porque como decíamos, pues estamos empezando el curso y también en la materia literaria y de lectura, pues ellos tienen sus programas, precisamente el de padrinos y madrinas, y alguno más que nos detalla.
Estaba precisamente ahora haciendo una selección para empezar con el proyecto Padrinos y Madrinas de Lectura, una selección de lecturas. Estamos ya empezando con los clubes de lectura, y la primera actividad que vamos a tener, que es con el club de lectura de adultos. Tenemos ya dos grupos completos. Este curso comenzamos ya con el cupo lleno de tanto en el grupo 1 como el grupo 2, un cupo de participantes lleno, me refiero. Y vamos a empezar el próximo 15 de octubre con una actividad coautor, en concreto con Alma Guillermo Prieto, la Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Estamos leyendo ahora su novela y comenzaremos en cuanto a la programación de clubes de lectura este mes de adultos con esta actividad. Y estamos ya trabajando en el resto de clubes de lectura, en el juvenil y en el infantil, y también en nuestro programa, digamos, estrella de este año, que es el hermanamiento con la biblioteca croata de Prelog, para el que también pues el Ministerio y la Asociación de Amigos del Libro nos han elegido para participar el día 24 de octubre, que es el día de la biblioteca, a celebrar el acto institucional en Oviedo, y nos han elegido para que la biblioteca de Castropol comente este programa de cooperación internacional.
Pues ya ven ustedes que desde un punto pequeñito en el mapa, como es Castropol, se pueden hacer grandes cosas, como ese hermanamiento que tienen con la biblioteca croata o esa presencia en la guía de las buenas prácticas del Ministerio de Cultura. Entre 115 actividades, ahí están las actividades que impulsan desde la biblioteca de Castropol. Pues enhorabuena, que sigan así. 14 minutos para las 2 de la tarde. Un pequeño otro en camino y hablamos de otros temas.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos rehabilitación oral mediante implantes dentales con cirugía guiada mínimamente invasiva. Revisiones completas con sus radiografías. Además, ahora disponemos de TAC y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Y realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación hasta en 12 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Para más información visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
Restaurantes hay muchos.
Como Restaurante Bar con Xeito, ninguno.
Menú del día, raciones y tapas variadas, postres caseros. Y si no te apetece cocinar, llama si te preparamos una riquísima comida a la brasa para llevar. Disponemos de amplio aparcamiento. Seduce tu paladar con el auténtico sabor de Restaurante Bar con Xeito. Estamos en calle Oporto 7, en Burela. Teléfono de reservas e información 982-58-1439. Acércate a conocernos.
Nos acercamos nosotros ahora hasta el municipio de Cervo para hablar con su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Falenos das escolas deportivas municipais. ¿Está esto comenzando? ¿Teñen vostedes o prazo aberto ainda?
Sí, bueno, é un plazo que nunca pecha, ¿no? O que pasa é que as escolas se empezaron ademais para os adultos, os nenos van a empezar a partir do 15 de octubre, excepto para aqueles rapaces que son moitos, que practican patinaxe artística, que en este caso este sí que van a empezar un poquinho antes, se empezan mañá mismo. Por lo tanto, creo que está todo preparado pues para seguir facendo deporte no noso concello, en este caso a través das escolas deportivas municipais, unha aposta na que levamos xa desde o ano 2007 e que ademais, bueno, pues en este caso vamos a dar e impartir clases de todo tipo, desde aeróbic, patinaxe artística, zumba, vóley, gimnasia de mantemento, pilates, badminton. Isto xa é unha novedad. Tamén vamos a impartir skate, que en este caso na nova pista que inauguramos en este verán, que ademais está tendo moitísimo uso por parte de, sobre todo de rapaces, pero tamén de máis novos, non tan novos, que pues bueno, que lhes gusta esta disciplina. Eu creo que ao fin e ao cabo o que queremos é abrir todas as gamas da oferta deportiva que en este caso pues queiran facer e practicar aos nosos veciños. É fundamental seguir a inculcar as nocións deportivas como algo que forma parte dentro xa non solamente da nosa vida, sino casi da nosa educación, e incluso para manternos a nosa saúde e a nosa calidade de vida. Eu creo que son moitísimas as facetas positivas da práctica do deporte, e así nos desde o Concello de Cervo sí que estamos a fomentar a práctica do deporte ven a través de axudas a moitas entidades deportivas de múltiples disciplinas tamén que temos no noso concello, sin dúda ninguna, pero tamén a través de algo propio noso, que como este caso capitalizando pues as escolas deportivas, que eu creo que ademais pues é unha aposta sin pues polo deporte, pues bueno, como dixen antes, como un gran compañeiro de vida e que ademais ten que ser protagonista xa desde a mesma infancia e tamén na edad adulta, por eso temos tantos usuarios destas escolas deportivas en esos dos tramos de idade.
Pois importante, as escolas deportivas e a realización do deporte, que é básico para a nosa saúde. E falenos, xa que estamos a falar aí de deporte, do campo de céspede de David Oeira, están vostedes a colaborar tamén na posta a punto deste?
Sí, porque en este caso foi a través dunha petición particular feita pola directiva da Sociedade Deportiva Cervo Sargadelos, para axudarles a poñer a posta en punto do campo de Vidueira, que é o campo que usa este club deportivo do noso concello para a práctica do deporte, para a práctica do fútbol, e así levamos traballando pois todo este mes de setembro para intentar, bueno, pois poñer en óptimas condicións para a práctica do deporte este campo. Unha acción puntual tamén, como dixen, que eu creo que ademais, bueno, eu creo que tamén ás veces hai que, de un xeito pois excepcional, botar unha mao a todas aquelas entidades que de un xeito altruista fan algo e apostan e poñen tempo do seu día a día para axudar a nosa sociedade, como este caso a sociedade do Concello de Cervo. En este caso foi unha axuda á Sociedade Deportiva Cervo Sargadelos, que se suma tamén ás outras axudas que damos ao largo de ano a esta entidade deportiva, pois unha axuda económica importante que tamén lles sirve para que, bueno, pois para intentar mitigar eses gastos económicos que tamén teñen que soportar este tipo de entidades.
É importante tamén que o concello sexa sensible este o carón dos veciños, por suposto. Están vostedes a colaborar co CEIP de Cervo, diferentes actividades dentro desto do programa Erasmus Plus. En que consiste?
Bueno, pois pues é un programa que en este caso pois pues, a través de mestres do centro educativo do Colexio de Cervo pois elaboraron con desde fai tempo, xa desde o ano pasado. E en este caso, pois bueno, é un proxecto de intercambio educativo cultural entre centros de 7 países europeos. E en este caso, pois toca allí ao Colexio de Cervo, ao noso colexio local, o mes de octubre, e que vai a recibir a 18 alumnos e 14 docentes que proceden de Lituania, Polonia, Portugal, Grecia, Turquía e Rumanía. Eu creo que, bueno, pois é un encontro que é positivo, sin dúda ninguna, para a nosa comunidade educativa. Sin dúda ninguna tamén é unha proposta feita polo propio profesorado, por parte do profesorado deste centro, en este caso, pues bueno, pues a coordinadora vai ser Esther Basanta, e ademais eu creo que pues bueno, un dos centros que foi preseleccionados para participar en esta unha semana que é promovida pola Xunta de Galicia co objetivo de fomentar o espírito científico e tecnolóxico do alumnado, tamén cuestión pola que felicitamos ao centro educativo do Colexio de Cervo. A educación é outro pilar. Se antes falábamos, Juana, do deporte, falamos agora de educación. Eu creo que nos nosos centros educativos, tanto os de infantil e primaria, este de Cervo como o de San Ciprián, Península da Paz, que se chama ahora como centro de secundaria, bueno, pues nos estamos intentando tamén botar unha mao en todas aquelas facetas que necesiten, aparte das distintas axudas anuales que damos para o seu día a día, tamén colaboracións puntuales que tamén facemos ao largo do ano, como esta da que estamos a falar, unha colaboración que en este caso é a través deste programa Erasmus, en donde a través do mes de octubre pues vanse a acercar todos estes alumnos destes centros educativos de Europa que acabo de comentar, bueno, en donde van a conocer a nosa zona, o noso concello, e aquí o que entre todos, entre o centro educativo e tamén entre o Concello de Cervo, intentaremos que seña moi proveitosa para eles, que neste caso son eles os que teñen que acercarse hasta o noso concello, como xa foron alumnos do Concello de Cervo, en este caso ao resto dos países, pues bueno, por lo menos que leven ese bon recordo do noso concello, e aí estamos nós, o Concello de Cervo, para tamén axudar ao Colexio de Cervo en todo canto sexa necesario.
Pois aí, deixando unha pegada importante, claro. Falenos tamén desa outra actuación que levaron vostedes adiante, veñen de reconvertir o antigo depósito de auga do río Cobo nunha nave de almacenaxe. Isto supoño que será importante para meter esas cousas que un necesita, non?
Eu creo que ademais é un aspecto que tamén que é moi importante, que é o feito de buscar a eficiencia en aqueles infraestructuras que deixaron de utilizarse por algún ou por outro motivo. En este caso falamos dun depósito de auga en donde se utilizaba pues, a fai 5 ou 6 anos como almacenamento de auga para a población de San Cipriana, tamén de Río Cobo. Coa entrada do novo servicio do consorcio, da nova estación depuradora que está situada na Senra, este depósito quedou en desuso e, por lo tanto, decidimos entre os técnicos do concello e en este caso pues o goberno do concello pues darlle un uso a este tipo de instalacións. Por lo tanto, estamos a facer de algo que non tiña ningún tipo pues de actividade en estes momentos a darlle unha nova vida, e eu creo que ademais unha infraestructura que é amplísima. Falamos dun novo espacio de almacenaxe de 15 metros de ancho por 30 de largo. Creo que ademais vamos mellorar dun xeito máis costensible a logística do Departamento de Obras do Concello, porque ademais está a ubicación deste depósito pues, é idónea, está cerca, moi cerca da población máis grande do concello como é San Ciprián. Eu creo que este concepto de rehabilitar e de regenerar pues, ese tipo de infraestructuras e aproveitar eso, creo que tamén pues, vai permitir aforrar un coste máis que importante a hora de construcción dunha nova nave, que non sería moi necesaria. Por lo tanto, estamos a reutilizar, a buscar e uso aqueles edificios que ahora mismo non o teñen, e eu creo que en este caso pues, que todos nos congratulamos ao ver que unha vez que abertas unhas paredes, unhas portas na estrutura, vimos a dimensión tan importante, tan grande que vai ter a partir de hoxe esta nova infraestructura, repito, que nos vai ser de moi gran uso para todo o Concello de Zarba, sobre todo para os traballadores e para a multitud de equipamento que temos en este Concello.
Esto tamén dentro da reutilización e reciclase importante, por lo tanto. Pues moitas gracias al alcalde de Cervo por estar hoxe con nos, moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Moda en Vilanova de Lourenza te presenta el gran show de la moda otoño-invierno para toda la familia, con marcas de tanto prestigio como Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Vittorio y Luchino, Desigual, Navnav, Lois y para los niños, Mayoral. Ven a verla, te encantará. Eros Moda desea a clientes, vecinos y visitantes una feliz estancia en A Festa da Fava.
Talleres Cardi en Lourenzá, servicio Ford. Te ofrece mantenimiento y garantías oficiales Ford. Mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. En Lourenzá, Talleres Cardi, más de 30 años a su servicio. Llámanos e infórmate 982 12 14 53. 982 12 14 53. Talleres Cardi en Lourenzá desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes una muy feliz Festa da Fava.
Pues ahí también nos vamos nosotros a la Festa da Fava de Lourenzá. Vamos a hacer un programa muy especial este próximo viernes desde allí para contarte todos los detalles de esa fiesta que es de interés turístico gallego y que la verdad ensalza esa leguminosa tan maravillosa que se cultiva en las tierras de Lourenzá con esos productores y ese sabor tan maravilloso que tiene. Así que hablaremos de la fava el viernes que viene, programa especial de Costa Viva. Pero antes, y antes de que se nos acabe el tiempo, te recuerdo que se está celebrando en Ribadeo. Y bueno, por extensión en toda la Mariña, en colaboración con otros centros de enseñanza, la Semana Europea de la Formación Profesional. Hay un intercambio con un profesor danés que está explicando lo bien que funciona la formación profesional en su país. Él explica que hay campo de trabajo, que hay buenos salarios, que las mujeres, por ejemplo, allí están trabajando en coches de lujo o en coches clásicos, en renovando y mejorando los coches de lujo y coches clásicos. Vamos, que hay bastante inserción laboral y también del sexo femenino. Vamos a escuchar a Álvaro Dural, que es el presidente de APAGA. APAGA es la Asociación de Profesores de Automoción de Galicia que impulsa esta Semana Europea de FP.
Una serie de actividades, tanto en centros educativos, por ejemplo, en no centros Centro Integrado Porta da Auga de Ribadeo, que vai ser, se van a realizar dúas actividades, e despois tamén no IES María Sarmiento de Viveiro, e tamén, pois, bueno, vanse a facer pois, unha serie de visitas a empresas, a empresa de carrocería de Hermano Regan, na Alfoz, e outra, pois, a a empresa que está asentada en Barras, que se dedica a facer embarcacións de aluminio, ¿no?
Estas actividades de la Semana Europea de FP arrancaban ayer y terminan ya mañana con la presencia de este profesor danés, al cual le hacen una ruta por nuestra comarca para que descubra las maravillas y también vaya hablando bien a su país, a Dinamarca.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. Cristales personalizados y con la máxima garantía. Ven a General Óptica y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y ahora, un nuevo centro General Óptica más cerca de ti. Encuéntranos en Rúa Reinante 17.